Bien, hoy está con nosotros el concejal Esteban Benítez para hablar de muchos temas. Uno de los temas que fue noticia en la semana fue el tema de la radio municipal y su alejamiento. Él estaba ahí en la radio municipal, pero por cuestiones personales, igual ahora nos va a explicar bien por qué. Capaz hay otros motivos, vamos a preguntarle, pero obviamente de todo lo que se está trabajando en el Consejo Deliberante, pero también de lo que está pasando con el radicalismo, vamos a aprovechar a preguntarle. Hoy va a haber, ya en lo que es la Semana de la Memoria, actividades dentro de la Unión Cívica Radical. Esteban, como está, siempre un placer tenerte en el programa.
No, gracias por invitarme y darme la oportunidad de comunicarle a los oyentes las posiciones que se van tomando en el Consejo Deliberante, ¿no?
Consejo Deliberante activo, pero vamos a empezar por lo que fue la noticia de tu alejamiento de la radio municipal, ¿no? Sí. Si bien hay cuestiones personales que me estuviste comentando, contanos un poquito y contale más que nada a la gente tu alejamiento.
Sí, fundamentalmente lo que tiene que ver con lo personal, lo que más influye es el nuevo cargo que sobrevino a la designación en la radio, que tiene que ver con la designación como presidente de la Unión Cívica Radical del departamento. Es decir, desde un tiempo a esta parte, ocupar diferentes funciones, uno los debe hacer con responsabilidad, y entonces entiendo que debo priorizar el tiempo. Digamos, yo estoy en muchas actividades, soy concejal, presidente del partido, participo de diversas instituciones intermedias. Y bueno, uno debe priorizar los tiempos, ¿no? Y en ese aspecto me parecía que en parte el rol que ocupaba en la radio municipal lo puede ocupar alguien del Ejecutivo tranquilamente. Esa es la razón fundamental, ¿no? Y después no ver algunos aspectos que tienen que ver, como por ejemplo no haber logrado objetivos que me había trazado con respecto a la participación en la radio, ¿no? Uno de los cuales es el tema de la pluralidad de voces, ¿no? Yo llegué al directorio de la radio y pedí al director y al intendente, le manifesté la necesidad de que haya mayor pluralidad de voces, o sea, que quería que la oposición y que el voces estuviesen representadas en la radio, porque es la radio de todos.
Digamos. ¿No lo conseguiste eso? ¿O ves que por lo menos no se consiguió eso?
No creo que no lo he logrado. Yo no lo pongo como una cuestión personal, digamos, y yo hice un comunicado de prensa hoy que te lo voy a dejar, donde lo veo como un objetivo no logrado por mí, ¿no? Porque la mayoría de los periodistas designados no los contrataron, o sea, no se ha podido lograr, a pesar de que el directorio, conozco que ha hecho gestiones para hacerlo, no se ha logrado ese objetivo, ¿no? Y yo lo pongo en el debe de mis digamos, funciones. De las cosas no logradas por mí, ¿no? No le echo la culpa a nadie, simplemente digo, no se ha logrado.
Entonces podemos decir que hoy la radio responde solamente también a lo que es el municipio y el partido que hoy está conduciendo los destinos de la municipalidad.
Bueno, yo lo que digo es que me parece que en la radio municipal tiene que haber pluralidad de voz, y que eso no lo he logrado. Me limito a decir eso, o sea, no sé si es el partido del gobierno el que habla, digamos, municipal, porque hoy lo vemos muy a Cresto, muy cerca de Frigerio, pero sí que me parecería, y a mí me pareció, y por eso lo llevé desde un principio a la radio, la idea de que algunos periodistas destacados que del medio local, que tengan una apertura política, inclusive opositora a la gestión municipal, también participen de la radio. Y no porque, digamos, yo escucho la radio permanentemente y no porque crea que sean uno más dueño de la razón de otro, sino para que se escuchen todas las voces.
Seguro.
Hoy podría, el hecho de que se escuchen todas las voces significa, por ejemplo, interpretación de noticias. La noticia puede ser interpretada, puede ser mencionada de diferentes formas y suena totalmente distinto.
Seguro, seguro.
Entonces, los titulares, digamos, pueden ser, digamos, interpretados políticamente. Entonces, a mí me parece que uno, cuando tiene una posición ideológica, sin quererlo, tiende a ver la realidad con un solo cristal. Y el hecho de que otros puedan participar de la radio con otra visión, le da una riqueza a la radio municipal institucional muy fuerte. Yo considero que eso yo no lo he logrado en la radio. Entonces, cuando uno participa en una institución tiene poco tiempo encima, participa de una institución y no logra esos objetivos, bueno, me pareció que era oportuno alejarme. Uh-huh. Además de eso, está el tema que también tengo posiciones diferentes con respecto a la forma de financiación de la radio. Claro. Lo he manifestado.
Casi en su totalidad de lo que es el Estado municipal.
Claro, exactamente. Entonces yo considero que la radio debe salir a obtener publicidades propias. Uh-huh. Y debe ser, no debe ser, la carga no debe ser todo caer en el erario público, porque la municipalidad tiene otras prioridades. Uh-huh. Y no digo que no es importante la radio municipal, digo uh-huh. que es muy importante difundir campañas, qué sé yo, hay muchísimas cosas que son importantes difundir. Pero digo que existe la posibilidad fuerte de que la radio pueda obtener financiamiento propio, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y salir fuertemente por la característica de ser la radio municipal, a obtener ese financiamiento. Y por eso se hizo la ordenanza de publicidades el año pasado, que yo defendí, uh-huh, claramente, se aprobó un tarifario para la radio. Uh-huh. Entonces digo, bueno, eso se tiene que poner en funcionamiento, y debe, para mí claramente, estar en funcionamiento lo que se llama el régimen de coproducción, a mi juicio, uh-huh. y esto no es compartido por todos en el Consejo,
no, seguro, seguro.
Y en entonces, ¿qué es la coproducción? Es que los programas de las radios no solamente sean producidos por el costo de producción por el erario público, sino seguro. Que también participe el periodista y en la elaboración y la venta de publicidad. Entonces, ¿cómo es en todas las radios? Seguro. Pablo, vos salís y vendés, haces canje, haces para este programa y demás. Bueno, de la misma forma que no todo recaiga en el erario público. Uh-huh. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que, bueno, yo hice un comunicado diciendo todo esto que tiene que ver con los fundamentos de mi renuncia. Quiero destacar que no hay ninguna pelea personal con el director de la radio, ni con, digamos, ni con el personal de la radio, que por otro lado tengo que decir que a mí siempre me abrieron las puertas, siempre me dieron el micrófono, inclusive hasta cuando fui muy ácido crítico de decisiones tomadas por el Departamento Ejecutivo. Nos recordemos que en el año pasado yo salí con los botines de punta en varios temas, por ejemplo, Caja Mixta, por ejemplo, los galpones del puerto, como por ejemplo lo de Bruno Escobar, como por ejemplo fui el único concejal que me opuso a la ordenanza tributaria. Empezamos en febrero con la deuda real del municipio. Bueno, todas esas cuestiones, o sea que no soy un concejal que ha sido, digamos, condescendiente, sino que ha sido crítico de algunas decisiones. Y sin embargo la radio municipal a mí siempre me dio el micrófono, es cierto, es así. Algunas radios privadas tuve menos posibilidad de acceso, la radio municipal me abrió siempre el micrófono, yo no estoy planteando. Pero independientemente creo que debe haber periodistas que elaboren programas en la radio con otra visión de la realidad, digamos, ¿no? Y eso, a eso yo le llamo pluralidad de voces, ¿no? Todos estos motivos son los que me parece que tenía que darle mayor prioridad al tiempo que le dedico a otras cosas que acá no estaba logrando mis objetivos.
Uh-huh. Te llevo un tema que un poco a lo político. Uh-huh. Dijiste en una parte que bueno, hoy podemos ver a un intendente muy allegado a lo que es Frigerio. ¿Tiene que ver ahí el tema de tu representación hoy en el radicalismo local? Y te diría provincial, porque ya de Esteban Benítez se habla en todos los sectores. ¿Tiene que ver esto de no es despegarse porque no es así, sino de una lectura de lo político también?
Sí, digamos, la mayor parte de las obras que se hacen a nivel local son financiadas por el Estado Nacional. Uh-huh. Cristo lo dijo en su apertura de sesiones, hay más de 1.600 millones de pesos puestos por de los 2.000 millones puestos por el Gobierno Nacional en obras públicas. Acá tenemos la Defensa Sur, la ampliación de la Defensa Sur,
el Plan Hábitat,
la planta potabilizadora, el dinero que la Nación está volcando en Concordia se está viendo. Uh-huh. Inclusive se ve muy fuertemente en datos económicos, como por ejemplo, en Concordia la desocupación bajó. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que en el resto de la provincia que tiene una acción diferente, ¿no? O sea, indudablemente gestión nacional está ayudando y apoyando la gestión municipal. Uh-huh. También ¿te acordás cuando vos me hiciste una nota? Te estaba en Buenos Aires gestionando para los fondos para hacer la planta de tratamiento de residuos en Concordia. Fondos que también vienen con habilitación nacional.
Seguro.
Son 15 millones de pesos, entre 12 y 15 millones de pesos para poder hacer una obra importante para la ciudad. Uh-huh. Entonces, todos nosotros nos pusimos en función de ayudar al intendente en hacer la mejor gestión posible y hemos sido gestores de esto que la Nación le vuelca Ah, o sea, nosotros no. En el medio nosotros tenemos unas posiciones políticas, ¿no?
Claro.
Yo represento un partido centenario que a pesar de que nosotros logramos muchísimos acuerdos, yo estuve reunido hace poco como presidente del partido con el presidente del partido justicialista, Juan Carlos
Sí,
Crespo, en
te
una
recuerdo.
idea, porque algunos se asombraron y dicen, ¿qué hace? Venite ahí, inclusive algunos medios salieron a decir que estábamos armando lista. Y digo, no, no, nosotros somos adversarios políticos, vamos a estar, pero sí que tenemos que tener puntos en común, tenemos que llegar a acuerdos en muchísimas cosas que son necesarias para la ciudad, dejarnos de las banderías políticas y decir, bueno, mira, en esto no tenemos que discutir, tenemos que ponernos de acuerdo en esos puntos en común. Esto ha sido siempre lo que el radicalismo ha hecho. Eso no significa bajar ninguna de las banderas. Lo mismo sucede con nuestros socios en Cambiemos.
Pero
Claro, puntualmente, que está en el gobierno y que nosotros decimos, digamos, claramente nuestras posiciones políticas. Y eso muchas veces suena crítico al gobierno o a favor del gobierno, pero respaldamos las gestiones del gobierno nacional en muchísimas cosas y somos, digamos, críticos en otras, digamos, porque formamos parte de una alianza, pero una alianza donde nadie dice que es dueño de la verdad, ni debe callarse. Yo puntualmente salí claramente a favor de la provincialización de la represa.
Sí.
Como salió Alberto Rodman, como salió Alcides López y otros radicales de acá de Concordia.
Sí, hemos
Y
hablado
eso
con ellos.
no nos quita, la pluralidad de ideas justamente nos enriquece.
Pero hay una, acá te llevo, Esteban, hay una manifestación, si querés llamarle de las bases del radicalismo, que hoy están manifestando perder algún tipo de terreno en lo que es la estructura nacional.
Es que la estructura nacional, nosotros somos parte de una alianza donde el radicalismo formó parte, perdió una interna, eso hay que entenderlo.
Seguro.
Macri le ganó a Sáenz y el gobierno lo tiene el PRO, digamos, lo tiene el gobierno de Macri. Y nosotros acompañamos con nuestros legisladores porque dijimos que el mayor resguardo de nuestras ideas está en que nosotros somos la mayoría de los parlamentarios, que son oficialistas, pero en muchísimos casos le han dicho al gobierno nacional por este camino no. Por ejemplo, en el nombramiento de los miembros de la Corte, como por ejemplo, bueno, un montón de cosas, el
Sí,
apartamiento
se ha
que
plantado, eso es
en
verdad.
muchísimas cosas. Y bueno, y este es nuestro rol. Si no entregamos ninguna bandera, no firmamos ningún cheque en blanco. Vamos a hacer, hoy por ejemplo, el radicalismo va a recordar, eso lo íbamos a hablar después, pero digamos la Semana de la Memoria va a ser actor protagónico de esta Semana de la Memoria, donde el radicalismo deja de estar ausente y va a formar parte de la Semana de la Memoria, reivindicando memoria, verdad y justicia por nuestros detenidos y desaparecidos radicales, reivindicando la figura de Alfonsín, el juicio de la Junta. Con esto estamos diciéndole no a un montón de actitudes que tuvieron funcionarios nacionales, como por ejemplo el haber hecho desfilar a Aldo Rico en el 9 de julio, o como por ejemplo lo que dice Gómez Centurión, al cual yo personalmente me he manifestado mi opinión de que debe renunciar,
Seguro.
digamos, cuando niega el terrorismo de Estado. Sí, esas cuestiones, los radicales somos muy firmes en nuestras ideas. ¿Somos dueños de la verdad? No, nunca nos creímos dueños de la verdad. Ni siquiera con la izquierda pura, cuando planteaba las cosas, nosotros decíamos, mira, la verdad, no, nadie es dueño de la verdad. Pero como no somos, estamos también con nuestras ideas y nuestras banderas, que defendimos siempre. La bandera de la provincialización de la represa fue defendida siempre por el radicalismo concordense. Entonces
Seguro, seguro.
no vamos a cambiar ahora porque haya cambiado el gobierno y el gobierno provincial sea de Bordet. O porque Giano no. No creemos que la estrategia de no compartimos la ley de Giano como herramienta, yo lo decía
Sí,
en una nota que me
charlamos.
hacías la semana pasada, pero sí compartimos con el objetivo de que debe ser, y debemos dejar las banderías políticas en esto y salir todos a discutir este tema y a apoyar, porque es para la región. Y lo mismo pasa con los derechos humanos y con otras cosas. Nosotros nuestras propias banderas las levantamos, no creemos dueños de la verdad, pero decimos lo que nos parece. Y en este criterio también lo está haciendo Carrió, dentro de la misma alianza.
Sí.
Muchísimas oportunidades dice, no estoy de acuerdo con esto, no estoy a favor. Porque somos, a diferencia de lo que se ve, que había, no hay, digamos, hay realmente discusión y debate. Yo vengo el sábado, estuve en una reunión provincial de radicalismo, un congreso, no hubo discusión, hubo más de 300 militantes congresales de toda la provincia, de todos los departamentos de la provincia. Es el único partido que hace esto, que tiene democracia interna, que participa en las elecciones, que se reúne en todos los departamentos y que hace discusión política, ¿no? donde nadie nos dice, mira, hay que pensar de esta forma. Entonces, es así. O sea, nosotros tenemos posiciones. El hecho de que hemos participado en una alianza no significa que hayamos firmado un cheque en blanco donde acá se puede hacer lo que se quiera.
Esteban, y te llevo ahí ya directamente, no hay que dejar de lado que estamos en un año de elecciones.
Sí, sí.
Que van a jugar un rol importantísimo. Y teniendo en cuenta alguna de estas posturas que han tenido legisladores, decirle, no, mira, esta no es la forma... ¿Crees que ahí el PRO puede empezar a jugar un rol importante? Decir, che, mirá que el radicalismo se nos planta.
Sí.
¿Y crees que puede haber ahí algún conflicto? No te digo en el mal sentido, sino en lo político. En
no, no tiene por qué haber. Porque acá el tema, lo que tenemos que interpretar, es decir, no existe en nuestra fuerza Cambiemos, a la cual reivindicamos. Yo no me fui de Cambiemos, no me voy de Cambiemos, porque reivindico que es la figura que posibilitó el acceso al gobierno. Y lo que se planteaba el año pasado era una realidad histórica donde nosotros veíamos un proceso y un gobierno que iba a ni siquiera respetar las instituciones. Nosotros lo hicimos y reivindicamos Cambiemos. En el marco de Cambiemos decimos, este es nuestro pensamiento, es el pensamiento de la Unión Cívica Radical. Y como para resguardar ese pensamiento, nosotros tenemos legisladores nacionales. Un número importante de legisladores nacionales, intendentes de 28, intendentes, 27 son de la Unión Cívica Radical en la provincia de Entre Ríos, y de ciudades importantes, ¿no? De ciudad, es decir, la más grande de la provincia, Chajarí, bueno, una serie de... Entonces digo, en ese marco decimos, nosotros tenemos estas ideas, estas opiniones y estas posiciones políticas. El resguardo de que esas posiciones políticas van a ser sostenidas son nuestros propios legisladores. Por eso el sábado, una de las decisiones que se ha tomado es que el primer diputado nacional, que la alianza con Cambiemos en la próxima elección está perfecto, pero el primer lugar tiene que ser para la Unión Cívica Radical y el segundo o tercer lugar también para la Unión Cívica Radical. Porque esas son posiciones que nos van a garantizar el resguardo de nuestras banderas políticas. Porque los radicales, si no, nos quedamos quejándonos en lo que no... Y no estamos pidiendo cargos políticos.
Pero ¿y ahí cómo se va a dirimir en lo que son las internas, las PASO?
Por supuesto.
¿El PRO presentará su candidato y se confrontará en una...?
No, las dos podemos formar candidatos de PRO y radicalismo. O sea, en las PASO podemos armar candidatos radicales del PRO, la misma, y presentar en las elecciones. Lo que nosotros decimos es que el radicalismo ha tomado la decisión, digamos, de que el primero y el segundo o tercer lugar te va a ser radical. El que lista que se formalice de otra forma está en una inconducta partidaria.
Ahí está.
Entonces lo que decimos es, está bien, se pueden presentar todas las listas, las PASO. Pero, en primer lugar, si va un radical, tiene que ir sí o sí un radical afiliado en el primer lugar de la lista, o en el segundo y tercer y en el segundo o tercer lugar. Eso es lo que estamos planteando. Eso es lo que se decidió el sábado.
¿Y estos PASO cómo siguen confirmarlo a esto?
Y,
porque esto también tendría que
aceptarlo. No tiene que, no, porque no lo tiene que aceptar la otra fuerza, porque la otra fuerza puede decir no lo respetamos, nos presentamos la PASO con el primero del PRO, y nosotros lo que decimos, nuestros afiliados no pueden ir en esa lista. ¿Entienden?
Ahí está.
Es decir, y bueno, iremos a un enfrentamiento electoral, digamos. Creo que no va a pasar eso, no creo, porque en realidad dentro de Cambiemos se respeta esto, de que el radicalismo en la provincia de Entre Ríos es la fuerza política más importante, más en Entre Ríos, ¿no es cierto?, donde tiene lugar en todos los municipios, donde participa en todos los pueblos, donde tiene asentamiento en todos lados, y es lo que estamos planteando. Es decir, y no es una cuestión caprichosa, tiene que ver con respetar nuestras banderas políticas. Respetar porque es nuestra salvaguarda de que se va a custodiar nuestras ideas, son nuestros legisladores nacionales. Y nosotros ya ponemos en juego un legislador que es la Unión Cívica Radical. Y no queremos ampliar, no queremos achicar el espacio. Y esto es la forma en que nos relacionamos en la nueva democracia que tiene que ver con las PASO. Donde antes las cuestiones internas se dilucidaban adentro de los partidos y ahora es un frente abierto. Si en las PASO el PRO nos gana las elecciones a nivel provincial, y bueno, nosotros tendremos que respetar las reglas de juego. ¿Cómo las respetamos cuando Macri le ganó a Sáenz? Nosotros no nos podemos enojar como radicales que se ha designado tal persona en el departamento porque es Macri el que le ganó a Sáenz en esa interna. O sea, nosotros aceptamos esas reglas de juego y lo mismo pasa en Entre Ríos. Entonces en Entre Ríos decimos, bueno, primer y tercer lugar o primer y segundo debe ser de la UCR. afiliado radical que no participe en esos términos estará en una conducta partidaria, ¿no? Bueno, del otro lado tienen todo el derecho a poner los tres del PRO, de última.
Seguro, ¿no?
Pero vamos a ir a una alianza, claro. Nosotros vamos a tener nuestra distribución territorial y vamos a hacer fuerza por una lista que sea de esta forma. Esto que es electoral significa defender. Nosotros no venimos acá a ser opositores al gobierno, uh-huh. Todo lo contrario. Nosotros queremos fortalecer Cambiemos. Creo que es la herramienta para el fortalecimiento del gobierno, es fortalecer Cambiemos. Pero no significa, vuelvo a decir, el pensamiento único. El pensamiento único era el kirchnerismo, no es nuestro.
Uh-huh. Y en el caso de, te diría, personalidades históricas del radicalismo que hoy están alineados al PRO, o sea, que te diría más al PRO, sabemos que estamos dentro de Cambiemos. ¿Cómo ve esto de que se empiecen a plegar y que el radicalismo se empiece a unificar nuevamente? ¿Estás viendo este escenario?
El radicalismo siempre es muy...
Porque hay algunos que se fueron de pie y mano con el PRO, que no... Te diría que hasta niegan el radicalismo.
Sí, bueno, pero al radicalismo le ha pasado siempre eso. Uh-huh. Porque en el radicalismo hay discusión, hay debate. Uh-huh. Cuando salió el kirchnerismo, digamos, también hubieron muchos radicales que se fueron con el kirchnerismo, seducidos con una idea básica que todos compartimos. Uh-huh. Porque cuando Kirchner nos presentó la transversalidad, realmente seducía a todo el mundo. Y por eso hubieron varios radicales que quedaron seducidos. Lo que pasa es que hay algunos que pensamos que no, que eso era más de lo mismo, digamos, y nos quedamos adentro del radicalismo. Lo mismo pasa ahora. Nosotros puede pasar que muchísimas posiciones políticas del PRO, pero creo que las verdaderas banderas que las llevamos los radicales, digamos. Ese es nuestro pensamiento. Y por eso estamos acá, recuperando la Unión Cívica Radical, sentando posiciones. Por eso está mi rol adentro del radicalismo de Concordia, justamente levantar las banderas. Que acompañamos al presidente en muchísimas posiciones políticas y en otras vamos a mantener nuestro disenso, ¿no? Es un poco así. Fíjate vos, el vicepresidente Perón era Quijano, que era radical. O sea, el radicalismo le ha pasado...
Cristina
Cobos. Claro, fíjate que eso le pasa, porque el radicalismo no existe ese mando militar de que el afiliado tiene que hacer lo que el dirigente decide. Y por eso es tan volátil el voto radical. De pasar a ser mayorías a pasar a tener en algunos momentos un 3% de la población del país. Entonces, indudablemente, es un partido donde se discute, donde nos peleamos.
¿Y se ve crecimiento, Esteban? ¿Ves crecimiento?
Mucho.
¿Ves que gente...?
Pero mucho. Uh-huh. No solamente en Concordia, sino en todo el país. Es decir, uh-huh. Primero las universidades. La renovación del radicalismo se produce porque quien maneja la Federación Universitaria Argentina sigue siendo el radicalismo. Uh-huh. Desde 1983 a través de la Franja Morada. No hay... La mayor parte de las universidades es manejada por Franja Morada en el país. Por eso la Federación Universitaria Argentina y el recambio generacional se produce dirigente a través de eso. Y crecimiento, y cómo no. Fíjate vos, estás hablando con un concejal de la Unión Cívica Radical cuando hacía 8 años no teníamos ninguno. ¿No? Y tuvimos 2 este año, porque estaba Susana también. Sí que hay crecimiento. Tenemos, ya te digo.
Pero hoy estás al frente del partido acá.
Sí.
Y se apela mucho, bueno, el radicalismo se apeló mucho siempre a convocar a jóvenes y estas cuestiones. ¿Ves que se están interesando?
Sí,
que están, se
totalmente.
Están
sumando? Yo te lo digo, hay participantes de Franja Morada, digamos, y con ideas críticas. Por ejemplo, hoy están a favor del paro docente, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no es que nadie les impone posiciones políticas, seguro. Ellos tienen sus propias posiciones. Entonces, a ver, el radicalismo... es un partido centenario, ha sido atravesado por también posiciones fundamentalmente por el peronismo, que ha sido, digamos, un partido popular, del campo popular, y bueno, realmente, digamos, estuvo en la oposición, ha estado mucho tiempo en la oposición, ha estado en el gobierno. Nosotros sinceramente apostamos a Cambiemos, creemos en el gobierno de Cambiemos, en esta alianza electoral. Y creemos que para hacer una alianza de gobierno necesitamos tener mayor participación. Y por eso es que tenemos estas posiciones, digamos, ¿no? La juventud, digamos, existe en el radicalismo, hay una renovación permanente de posiciones y demás. Y fundamentalmente viene a través de la Juventud Radical y la Franja Morada, que son dos elementos que también en Concordia existen y que en el país están dando esa renovación que necesitamos. En presidente del partido hoy, José Corral, fue militante conmigo, fuimos fundadores los dos de la Franja Secundaria en el año 80 y pico. O sea, fíjate vos, dirigente que éramos de la Franja Morada, que nos encontramos hoy en posiciones de funciones públicas, ¿no? Él es intendente de Santa Fe, una ciudad más importante del país. Yo soy concejal en Concordia, pero en realidad venimos de una misma generación y los dos militamos en Franja Morada. Eso mismo que pasó en ese momento está pasando ahora. Muchos de los militantes que hoy son de Franja Morada, las dirigentes de la FUA, son dirigentes de la Franja Morada, van a ser mañana seguramente dirigentes de funciones políticas. El radicalismo tiene años de historia, va a seguir renovándose.
Te llevo al escenario que está atravesando hoy con conflicto de los trabajadores y todo. Te quiero preguntar por este hecho para ya meternos de lleno en lo que pasa en el seno del Consejo Deliberante.
Sí.
Me imagino que igualmente te causa preocupación ver este escenario. Te diría medidas del gobierno, posturas, te diría, no sé si medidas que generan preocupación en la gente, ¿no? Vos tenés llegada a la gente, ¿cómo estás viendo este escenario? Porque hoy estamos hablando de ya un paro nacional anunciado por la CGT, si bien hay cuestiones políticas atrás, y esto no lo vamos a negar, hay el conflicto docente, algunas empresas que están tambaleando, por lo menos manifiestan que están tambaleando, ¿cómo ves este escenario?
Yo lo veo preocupado.
Preocupado.
O sea, yo lo veo preocupado. Veo que ha habido transformaciones importantes en materia económica. Digamos, creo que ha habido avances, sobre todo en la gestión de Pratgay. Pero veo preocupado porque estoy preocupado porque indudablemente la reactivación en lo social no se siente. Y que es fundamental que eso pase, que aumente el consumo interno, que no decaiga la demanda, y en esa medida hubieron medidas del gobierno nacional que no han sido, por lo menos a mi juicio, lo más satisfactorias, pero también nos encontramos en un marco complicado, digamos, debido a que también hay una posición, a mi juicio, política de la oposición que no está jugando el rol que debiera jugar. Así como nosotros acá en Concordia jugamos un rol que vuelvo a repetir, estamos queriendo que el intendente logre la mayor cantidad de obras, salimos a apoyar al intendente en las obras, en conseguir obras para Concordia, en dinamizar la actividad económica en Concordia.
Que baje el desempleo.
Claro, gestionamos obras para Concordia, a pesar de que el oficialismo es del... No existe ese acompañamiento a nivel nacional de quienes son los opositores, que están haciendo una batalla frontal a espaldas de lo que es la opinión del pueblo, porque el pueblo quiere en general que todos nos pongamos de acuerdo, que haya concertación, que haya diálogo, y lo que está viendo a mi modo de ver, una búsqueda de la conflictividad social que va creciendo, que va dinamitando las posibilidades del gobierno nacional. Eso es lo que yo siento, y que pienso que me da la sensación como que se quiere transmitir a la población que únicamente puede gobernar el peronismo en la Argentina. Y es muy grave eso. A mí me parece que es muy grave, ¿no? La posición de un paro, que no comparto el paro nacional, no creo que lleve a nada. Bueno, sinceramente creo que existe la voluntad de conflictuar y no de dialogar. Cuando, sin embargo, yo creo que hubieron varias decisiones del gobierno nacional que cambiaron cuando se fueron planteadas. O sea, no tenemos un gobierno que se crea dueño de la verdad y con el poder absoluto, ¿no? Porque muchas veces cambió las posiciones, y no con un signo de debilidad, sino todo lo contrario, como diciendo, bueno, la opinión del, sobre todo el legislativo, acá es muy importante la función legislativa.
Sin duda, para mí tiene que jugar un rol.
Vos fijate la diferencia que hay entre Cambiemos en la oposición acá en Entre Ríos y Cambiemos en la ciudad de Concordia, donde la mayor parte de las ordenanzas han salido por unanimidad, y lo que es la oposición al gobierno nacional. Es totalmente distinto. Acá no, a nivel nacional yo no veo diálogo, veo confrontación. O sea, mañana yo tengo que viajar a Buenos Aires, no sabes por dónde entrar en la ciudad, porque está llena de cortes de calle y demás. Y la verdad que yo creo que hay en ese sentido alguna especulación de quienes no respetan la verdadera democracia. que es, digamos, esto se votó, se decidió, decidimos un camino, y a lo sumo, las diferencias las tenemos que resolver en el ámbito legislativo. Es decir, si quieren un aumento, digamos, hay que explicarlo cómo. Yo te pongo particularmente mi posición con respecto al tema docente en Entre Ríos y en el país. Yo creo que el docente gana muy poco y que debe haber una consideración al respecto, debe haber mayor presupuesto educativo. Siempre participé de esta opinión. No veo la herramienta del paro como una herramienta, pero sí comparto plenamente los reclamos que están haciendo los docentes. Me parece que la herramienta es ver cómo llegamos a un acuerdo que nos permita dar el aumento que necesitan los docentes a nivel nacional y a nivel provincial puntualmente, y cómo hacemos que sea viable económicamente y no prometer mentiras. Entonces, sinceramente creo que ahí hay una posición que el gobierno nacional tiene que ser más accesible, intentando lograr en un plazo de 4 años mejorar el docente, el valor del salario docente, jerarquizarlo, y fundamentalmente lo que deben hacer este gobierno provincial y el gobierno nacional y todos los gobiernos, empezar a dar infraestructura en materia educativa, porque ha pasado 15 años donde no ha habido, o mejor dicho, para ser honesto, donde hay muchas deficiencias. Lo vemos acá, fíjate la Escuela Dos Naciones, La Bianca, pasó con la Convención 1, lo que está pasando con la Escuela Vélez Arce. Entonces, en ese marco necesitamos dar mayor presupuesto y necesitamos también dinamizar la economía. Entonces, la mejor herramienta, si hay algún lugar donde invertir nuestros recursos y donde no podemos errarle, es materia educativa. Por eso yo avalo el reclamo docente. No estoy tan de acuerdo con la herramienta del paro como herramienta de, en esto te vuelvo a decir, no todos los sectores del partido piensan lo mismo que yo, pero creo sinceramente de que tiene que haber en el seno de la legislatura posiciones, digamos, alternativas, que den solución a este problema. Y lamentablemente no podemos estar todos los años discutiendo lo mismo, ¿no? Creo que pasa eso, creo, y sinceramente que los gobiernos no le dan la prioridad que debe tener la educación.
Esteban, nos metemos un poquito en el Consejo Deliberante, ¿no? El micro es para esto. Primero, contame cómo se tomó justamente tu salida de la radio municipal. Si se ha comentado, te han dicho algo, y después los temas que se han tratado en el Consejo en estas sesiones de este año.
Bueno, en el Consejo estamos. Hay dos, tres cosas que son destacables. En primer lugar, la presentación del informe económico financiero, donde se ve claramente una recuperación en materia fiscal y en materia económica del erario público, donde la deuda decrece en lo nominal y decrece en lo relativo también en relación a los ingresos. Habla de una gestión más austera. Yo soy, así como digo y destaco lo positivo, también digo que faltó mucho de gestión. Digamos que hubieron muchísimas cosas que los ciudadanos tuvimos que dejar de percibir de la municipalidad para lograr eso. Digamos, por ejemplo, vimos las calles todas rotas durante todo el año, es así. Obras de saneamiento que no se hicieron. Yo visitaba ayer Mansores, y en el barrio Mansores, a la altura de calle Colón y Mansores, y bueno, vos ves obras de saneamiento que faltan. Asfalto, obras municipales que se hicieron y se encararon y están destruidas, asfaltos destruidos, el de acá, el de la avenida Chacabuco, por ejemplo, es un ejemplo de una obra no tan vieja que está destruido, ¿no?
Bueno, ahora lo empezaron a levantar, que pone contenta a la gente del barrio porque empieza a funcionar lo que es el
Pero fíjate, pasamos un año y la única obra pública que se genera en la ciudad de Concordia es por fondos nacionales. Lo que habla claramente de la situación en que se encontraba la municipalidad y la falta de respuesta que podía dar el municipio a las necesidades. Si hoy vos vas a Benito Legerente, encontrás con la misma situación que el año pasado, donde la gente sigue reclamando lo mismo. Cloacas, agua, se pide que se cuide el agua, pero el agua se pierde por la innumerable cantidad de roturas que tiene la red. que esperaba que el municipio dé la solución a todo esto de golpe, no, mentira, porque no es imposible, es como pedirle a Macri, mira, solucioname todos los problemas de golpe. Bueno, de la misma forma el intendente no podía solucionar. Yo lo que manifestaba el año pasado decía que la deuda era un condicionante. El intendente fue muy hábil al hacer una alianza con el gobierno nacional y poder buscar obras fundamentales para Concordia a través de fondos nacionales, ¿no? Por otro lado, yo veo que la CAFES dejó de participar en la obra pública de la ciudad, se detuvo, digamos eso, y es a raíz del problema de fondos que tiene la CAFES, por eso creo que tenemos que todos estar defendiendo eso. Y en lo municipal te digo, así como veo guarismo positivo en lo económico, yo creo que tiene que ver con la falta de obra y de respuesta que ha tenido la municipalidad en muchísimas demandas sociales de la ciudad de Concordia y que están claras. Y que la ves en la calle, que ves las calles rotas, que ves las calles, la falta de agua, que ves, es decir, puntualmente. Y que las obras donde se ven avances son fundamentales obras financiadas por la nación, no son obras municipales, o son muy pocas las obras municipales, ¿no?
Hablando de obra, porque me parece que la obra va a jugar el rol importante en la ciudad de Concordia terriblemente por esto que vos decís, Nación. Pero hay aciertos que podemos contemplar como esto de los vecinos juntándose para hacer el asfalto.
Sí.
Estas cuestiones me parece que son
No, hay aciertos municipales como, por ejemplo, yo destaco algunas de las cuestiones que nosotros acompañamos plenamente. El Plan Mi Casa, que es un proceso de regularización dominial que afecta a muchas personas, que creo que es un éxito, y nosotros lo acompañamos. El Instituto de la Vivienda está con una acción activa haciendo viviendas sociales. Pero por supuesto, como es a lo que la municipalidad le está poniendo, le pone muchísima también la nación.
Sí, seguro,
Lo de
seguro que sí.
Toyota, lo de. Bueno, y otros aspectos que tienen que ver con cuestiones que no son tan dinerarias, me parece que hubo falencias. Por ejemplo, los controles. Los controles que tienen que ver, por ejemplo, con los boliches. Un ejemplo claro. Es lo que pasa, nosotros salimos a reflejo de eso con lo que pasó con Bruno Escobar, pero en realidad, digamos, lo que está sucediendo es también una demanda de la sociedad, que ahí no estamos hablando de dinero, ¿ves? Ahí estamos hablando de gestión. En tránsito también, me parece que falta mucho, que no se está tratando únicamente de recursos de dinero, sino que falta control, falta gestión, me parece. Y en ese punto yo lo debo mencionar como edil de la oposición y digo, mire, hay muchas cosas en que han andado muy bien y las menciones, y hay otras que para mí hace falta. Yo, por ejemplo, encontrarme con el Mansores con nivel de degradación que lo vemos y que no se ha hecho nada cuando nosotros el año pasado, más o menos en marzo, con Cedro, presentamos una minuta de comunicación pidiendo la limpieza del Mansores. La verdad, a mí me duele mucho que todavía estemos en esa situación, ¿no es cierto? Hay cosas que no son solamente dinero. Y que creo que por ahí falta, y nosotros tenemos que reflejarlas como miembros de la oposición. Y en lo que tiene que ver con el legislativo y que tiene que ver con las ordenanzas, me parece que este va a ser un año donde, si bien es un año electoral, donde nosotros vamos a apoyar las cosas positivas del gobierno municipal, pero en lo personal, esto personal, no tiene
Personal,
que
sí.
ver con el bloque ni nada por el estilo, pero en lo personal. Yo creo que en lo personal, vamos a poner una pausa para el tratamiento de las ordenanzas con mayor tiempo, ¿no? Te pongo un ejemplo, la ordenanza que se aprobó la semana pasada con respecto a los boliches bailables de personal, que a mí me parece un avance. Yo creo que no se debía tratar sobre tablas. Para mí, yo voté en contra del tratamiento sobre tablas. Fui el único legislador que votó en contra, son 12 a 1 perdí, pero porque creo que son cosas que merecen debate, ¿no?
Más tratamiento.
Más tratamiento. Es porque no son, es decir, no es que ahora porque pasó lo que pasó vayamos rápido a solucionar el problema y hagamos una ordenanza. Yo creo que hay que discutir, tiene que haber discusión y tiene que haber debate. En el Consejo Deliberante el año pasado hubo debate, hubo discusión, hubo oposición y hubo cambios. Este año pinta de la misma forma, o sea, pinta que va a haber debate, que va a haber discusión. Y que tal vez logremos la mayor parte, como hasta ahora viene pasando, de unanimidad. Pero tiene que haber discusión y debate, ¿no? Y creo que todos los que estamos de la oposición lo que estamos queriendo hacer es beneficiar al Departamento Ejecutivo con el debate. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, el año pasado, mire, me parece que hay que rescindir el contrato de los galpones del puerto, Lo digo, pero no con ánimo de justamente beneficiar a la gestión, porque creo que el proceso de concesión de ese de los galpones es bochornoso, digamos, porque digamos tiene, y fíjense, es una mentira que ahí se haya hecho un lugar para alquiler. Está solamente boliche, pero la otra actividad nunca se hizo.
Y es muy probable que no se haga.
Entonces es una mentira. Entonces, y cuando decimos, miren, con Carola Lana presentamos un informe que nos digan cuál es la situación de los boliches de Concordia y su habilitación, y no nos contestan el informe, y ahora nos entendemos por qué no contestan, porque algunos funcionarios tuvieron que renunciar o pedir licencia por la acción de la justicia, ¿no? Entonces, indudablemente, no estábamos equivocados cuando pedíamos informe y necesitamos la información de las habilitaciones municipales que tenían los boliches. Y a eso me refiero. Me refiero que hay cuestiones que no son solamente de tipo económicas y que tengan que ver con la gestión, sino que tienen que ver con posiciones que se deben tomar sobre algunas cuestiones. El control. El control es importante. Es muy importante.
Y acá el control lo lleva a todos los aspectos, ¿no?
A todos.
De la obra, de la salud.
En lo legislativo, te pongo un ejemplo. Yo creé una ordenanza que presenté el año pasado, dos ordenanzas vitales, porque se habla de cuál es la propuesta de Benítez y cuál es. Bueno, yo presenté una ordenanza que todavía no fue votada ni tratada, que es acceso a la información pública. Una ordenanza que dice, obliga al Departamento Ejecutivo a informar a que ante un pedido de informe de cualquier ciudadano, en un plazo de 15 días, se le dé sobre cualquier dato información municipal. Entonces el periodismo no tiene que estar pidiéndole que el concejal hagan un pedido de informe, sino que puede directamente preguntar cuánto tal cosa, cuánto es, qué está pasando con tránsito, qué está pasando con esto, puede hacer pedidos de informe. Lo tienen varios municipios, no fue un invento mío, tienen varios municipios del país. También presenté una sindicatura municipal que depende del Consejo Deliberante para control de administrativo y financiero, que tampoco fue tratado. Entonces, nosotros hemos aportado proyectos e ideas para mejorar, que bueno, el Departamento Ejecutivo no le ha dado la prioridad, digamos que, o sea, le ha parecido otras cosas más, que nosotros hemos apoyado. Ya te digo, hemos apoyado muchísimas ordenanzas. Y bueno, también tenemos otras que no hemos logrado tener tratamiento.
Y ahora en esto que voy a decir, hemos tenido otras y a su vez se viene un año legislativo intenso, calculo yo. ¿Cuáles son los temas que más te causan preocupación, ponele, para tratar? Me parece que a veces se llega tarde, pero el tema de la seguridad de los boliches me parece un aspecto importante. Coincido con vos en que había que tratarlo, discutir. Lo que yo tenía entendido que iba a una ley nacional ya vigente. Por eso,
sí, pero hay particularidades. Ahora, por
hay
ejemplo,
particularidades de la...
Hay otro proyecto de fiestas privadas que estamos
también
tratando, que le frenamos que se trate por sobre tablas el jueves, y que yo creo que no se debe tratar sobre tablas, que merece mayor discusión y debate. Y después hay muchísimos aspectos. Mira, yo lo divido en varias facetas. Está en el tema ambiental. Yo creo que hay muchas cosas que hacer apoyando al gobierno, como por ejemplo el tratamiento de la basura, pero también hay muchas cosas que hacer en lo que tiene que ver con control a las industrias que contaminan. Yo estaba el otro día en el Mansores y se sentía un olor a que alguna empresa relacionada con el citru, con productos químicos, estaba tirando efluentes en el Mansor, y así no vamos a cambiar nunca. Y eso es control municipal.
Bueno, acá el otro día, yo ahora me quedé sin batería, seguramente están llegando muchos mensajes, pero lamentablemente no, me quedé sin batería y Mariano no está. El otro día llegaron un montón de consultas por el tema, la atracción a sangre.
Sí.
Llegaron por
eso
el tema.
Es un tema que tienen ser prioridad.
Llegaron por el tema de las perforaciones en Uruguay, supuestamente con el método de fracking, que está causando mucha preocupación. Temas que nos fuimos enterando. La misma Irma Vergallo el otro día manifestaba que hasta la ordenanza de Uruguay es hasta superadora de Concordia por las prohibiciones. Sí. Pero que está generando preocupación. ¿Esto vos crees que son temas, teniendo en cuenta que
vitales? Vitales. A mí el tema del fracking en Uruguay me preocupa mucho. Creo que las gestiones que tenemos que hacer son en buenos términos y tenemos que hacerla como consejo. No solamente hacer una declaración, una mera declaración, digamos, de intenciones, sino gestiones. Tenemos que reunirnos con los ediles del Uruguay. Tenemos que formar una comisión que vaya a verlos, que se interesen, se preocupen, porque esto nos afecta a todos. Por eso te digo, y después hay cuestiones que tienen que ver con lo administrativo y contable de la municipalidad, donde hay propuestas concretas. Y este año que hay elecciones, a mí me preocupa también la pauta publicitaria, para lo cual vamos a elaborar una propuesta acerca de la transparencia de la pauta publicitaria. Porque en periodos electorales se utiliza los fondos de todos para uso privado de una campaña política. Esto lo hemos visto reiteradamente. Entonces a mí me preocupa que este año no pase eso, por lo menos va a ser mi esmero de que eso no suceda.
Esteban, otra cuestión es que hoy cuando yo te anunciaba me escribieron preguntándome por el hecho de que te manifieste el hecho de las perforaciones del acuífero Guaraní.
Sí.
Esto me parece que es un tema delicado también.
Todo, totalmente, muy delicado. Es decir,
por el tema de aguas termales, por supuesto.
Por el tema de decir, afectar el medio ambiente, es decir, el daño que nos pueda traer, digamos, el recurso que podamos perder, ese es el tema, fundamentalmente. No hay un estudio claro acerca, o que digamos que yo conozca por lo menos, que haga que si es renovable ese recurso, si se produce una renovación constante del acuífero, y por eso es importante que exista cuidado en la cantidad de perforaciones. Y sumado a eso, la situación.
Y ahí tiene que jugar un rol clave el Estado.
Por supuesto,
tal,
por
no?
supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en este aspecto no hay, digamos, una actividad de control del Estado ni decisiones tomadas por el Estado. Pasa como pasa con los arroyos, ¿viste? Que, es decir, los arroyos son... Nosotros hemos perdido todos los arroyos, Pablo, acá. O sea, no tenemos dónde... Es decir, así como decimos, se recuperó los sauces. Yo te digo, mirá, la mayor parte de los arroyos están descuidados. Están siendo sometidos a una... Y no hay control del Estado. Y acá, que para mí le va... lo que estoy diciendo, no solamente a la municipalidad, sino a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, a la Nación, a todos le corresponde el control de esto. Y como que no le damos la importancia que debe tener, y cuando lo perdemos como sociedad. Yo me refiero, por ejemplo, al Yuquerí, ¿no es cierto? Que es un lugar donde nos bañamos. Hoy
bueno, digamos, hay algunas intenciones, son más que nada iniciativas particulares de organismos relacionados al medio ambiente, de todos los corredores, de cada uno se ocupe, y que me parece que el Estado tendría que incentivar esto y que no lo hace por ahora.
Hay una ausencia del Estado. Y otro tema que es muy importante, Pablo, y que nosotros tampoco podemos mirar para afuera, digamos, y mirar para otro lado, es el tema de la seguridad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos recibido innumerables pedidos de vecinos con respecto a la seguridad de la ciudad, ¿no? En ese aspecto creo que habrá que hacer propuestas y mejoras para que la comisión que está llevando a cabo el tema de control de la seguridad urbana tenga un rol más preponderante, que no es solamente nombrar funcionarios, sino un plan estratégico de la seguridad.
Hoy, bueno, ahí, hablando de esto, ¿no?, de las gestiones a nivel nacional, podemos ver como positivo el hecho de los domos de seguridad, los celulares con aplicaciones para el SOS Concordia, pero nosotros también acá en el programa con Mariana detectamos que es la principal preocupación hoy de día de gran parte de la sociedad, es la inseguridad.
Hoy en los barrios en Concordia, no, el robo es, tal vez el casco céntrico no sea tan grave, es grave porque se producen robos. Mirá, comento que hace poquito en el estudio, no, en el estudio contable mío, no, robaron a un empleado mío, robaron la moto, pero que es permanente el robo hormiga en el microcentro. Pero en los barrios, la cantidad de kioscos de droga, la proliferación de eso, lo ven los vecinos todos los días. Nosotros creemos que hay que denunciarlo, creemos que tenemos que tener un plan, que tenemos que aportar desde el municipio todas las medidas de seguridad atinentes a mejorar la seguridad urbana. Ni hablar, que hay que decir también, y yo lo dije ya el año pasado cuando manifesté que había 4 policías para 40.000 habitantes en la comisaría segunda, en Concordia, y así podríamos hablar de la tercera, de la cuarta, la cantidad de oficial. Hoy te puedo decir que hay menos policías que lo que había hace 10 años en Concordia, ¿no? Esto no lo estoy manifestando solamente yo, lo estamos afectando a la gente de que trabaja en el tema de la seguridad. Y nosotros creo que como municipio ahí tenemos que, por lo menos, declarar nuestra... No tenemos la función de la seguridad, pero podemos aportar muchísimo.
Bueno, hay un consejo.
Lo otro, por supuesto. Fíjate vos que en ese aspecto Cresto se ha destacado bien, digamos, en donde ha abierto juego a distintas instituciones. Lo hizo con la inundación, lo hizo... Bueno, ahí es donde las instituciones tienen que...
No, lo hizo con la radio.
Claro. No, sí, lo hizo, porque al nombrarme como parte integrante de la radio, en cierta forma, lo hizo. La radio municipal, ¿no?
No, pero viste eso que continuamente, hasta de la costanera, de que se autoabastece con la radio, todavía no.
Claro. Yo lo que digo es, con respecto al... ha sido en general una impronta la gestión, y eso yo lo reconozco, una apertura. Cuando se logran por unanimidad las ordenanzas, no es solamente porque la oposición aporta, sino porque también el oficialismo no quiere sacar a la fuerza. O sea que hay mérito de las dos partes.
Seguro.
Yo lo reconozco, pero digo, hay cosas que faltan, hay muchas cosas que faltan. El otro día nos reuníamos con el padre Zabaleta en Pompeya. Nos decía la situación del Parque Ferré, de la importancia de que el Estado vuelva a ganar territorio. Y ahí es donde la municipalidad debe trabajar muy fuertemente. Hoy nos preocupa la situación de la venta de droga en toda la ciudad y la cantidad de kiosquitos. Entonces,
que va de la mano con el robo, que va de la mano con la violencia, que va de la mano... No, eso es así.
Y ahí tenemos que de nuevo dejar las banderías políticas. No, digamos, no, sino sumar propuestas, sumar apoyos, buscar fondos nacionales, todos juntos peleando para ver cómo hacemos para mejorar, porque yo veo un deterioro. No creo que hayamos mejorado en ese aspecto, creo que se ha deteriorado a pesar de la apertura y de la comisión de la Secretaría de Seguridad, del nombramiento de una. Yo creo que independientemente son actos que tuvieron, que muy loables, pero que los resultados en lo es que no tenemos más policías, tenemos menos, las unidades se han renovado pero no son suficientes, y lo estamos viendo en la calle. Hoy nos roban y nos asaltan, como, y en ese aspecto, bueno, creo que tenemos que mejorar, digamos.
Esteban, bueno, ya nos pasamos la hora, no tenemos el operador, pero igualmente te voy a hacer una pregunta, que haga la invitación para lo que va a pasar esta tarde, esta tardecita noche, en el comité. Ya iniciamos la Semana de la Memoria, sin lugar a duda el hecho más trágico que vivió la historia de la Argentina. Algunos dicen el más trágico que vivió a partir de el 24 de marzo de 1976, y algunos dicen, no, la violencia venía de antes, no, pero terrorismo de Estado, el Estado como tal ejerciendo la violencia, me parece que es la peor.
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros condenamos como radicales el terrorismo de Estado. El radicalismo nunca debió estar ausente. Yo estoy por primera vez presidente, pero sé que muchos años estuvo presente en las comisiones. Bueno, la idea es no estar ausente, digamos, el luchar por memoria, verdad y justicia. Lo que se va a hacer esta tarde, esta noche, es la transmisión de el juicio de las juntas de militares. Nosotros vamos a reivindicar nuestras banderas, que son las banderas fundamentalmente que tenemos, a la principal bandera, que es Raúl Alfonsín. Creemos que lo que ha hecho el gobierno radical de Alfonsín es inédito en la historia, no solamente de la Argentina, sino un hecho inédito mundial. Ni el franquismo fue juzgado en España, ni los militares del juicio de Nuremberg en Alemania fueron juzgados como fueron juzgados por tribunales civiles acá las juntas militares, y que no solamente fueron las juntas militares, sino también miembros de directivos de las guerrillas como Mario Firmenich, que fueron condenados por sus delitos, ¿no? Y también vamos a transmitir el informe de la CONADEP, recordar el informe la presentación del informe de la CONADEP también a propósito de eso, y vamos a hablar de correligionarios que estuvieron detenidos y desaparecidos, la historia de ellos, cómo fue militar en la Unión Cívica Radical en esos tiempos, digamos, las habeas corpus que presentaron los abogados radicales, cuáles fueron las presiones que lo hicieron. Tenemos abogados radicales presentando habeas corpus por detenidos en la dictadura, y un poco recordar un poco de esto y fundamentalmente resaltar la figura de Raúl Alfonsín y el juicio de las juntas, para entender que los derechos humanos no empezaron a pelearse en el 2003, sino que realmente el radicalismo ha hecho un importante aporte a la lucha por los derechos humanos, en un momento mucho más difícil que fue cuando empezaba la democracia.
Aparte, no olvidarnos, Esteban, que Raúl Alfonsín jugó un rol importante en plena dictadura.
También, por supuesto.
En plena dictadura.
Sí, sí. Y además te digo, ni bienvenida la democracia, sectores de la oposición mantenían la idea de la autoamnistía que había dictado el gobierno militar, apoyar esa autoamnistía, y que fue el radicalismo el que por una ley nacional derogó esa autoamnistía, y en un momento histórico totalmente diferente. No es lo mismo bajar el cuadro de los represores de la ESMA con un ejército desarmado y desfinanciado que hacerlo en 1983, llamar al juicio a la Junta, juzgar a los militares que estaban en el poder, que estaban ejerciendo, eran jefes de distrito, que estaban en adentro de los cuarteles y manejaban y tenían mando. Hacer ese juzgamiento realmente fue un acto de coraje del gobierno de Raúl Alfonsín, y nosotros lo vamos a destacar, y creo que reivindica la historia del radicalismo y la audacia que ha tenido la figura de Raúl Alfonsín, y eso es lo que vamos a hacer esta noche.
Hoy a partir de las 20.
A partir de las 20.
Ahí está. Esteban Benítez, concejal de Cambiemos, estuvo en el micro del concejal hablando de un montón de temas. Si bien hablamos del Consejo Liberante, también hablamos de otros temas que interesan y mucho. Gracias, Esteban.
No, gracias a vos,
por venir hasta acá. Y tenemos, ahora nos estamos yendo, ya nos pasamos un poquito.